My body is a cage, mi cuerpo es una jaula, de Arcade Fire. Qué buen tema para presentar esta primer tertulia de la tarde, Cuerpo Expandido, donde justamente Las invitadas van a estar hablando sobre el cuerpo y las diferentes formas en que podemos trascender sus límites. Mandamos un saludito también a la ayudante del taller, Lucía Segalerba, que está en clase con los estudiantes de cuarto y quinto, que acompañan esto como oyentes hoy. Y bueno, voy a pasar a presentar a las estudiantes que organizaron esta mesa. Samira Santos, que está en producción, le mandamos un saludo desde acá. Samira ha estado investigando las experiencias de mujeres que recurren al tratamiento de fertilización in vitro para ser madres. Ella misma es madre de dos preciosos varones gracias al tratamiento, así que es un trabajo que parte de su experiencia personal para acercarse a otras mujeres en la misma situación. Pía Goncalves, estudiante de la licenciatura en Arte Digital y Electrónico, que ha estado investigando a partir de la relación entre espacios y cuerpos físicos y virtuales. Hola Pía, ¿cómo estás?
Hola Ana y hola a todos los que están escuchando. ¿Cómo estás?
Y finalmente les presento a Sofía de los Santos, que es estudiante de la licenciatura en fotografía, que también desde lo autobiográfico está investigando el poder sanador en el cruce del árbol genealógico, piedras semipreciosas y hierbas medicinales. Sofi.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por la presentación, gracias a la audiencia y a la producción nuevamente por facilitarnos este espacio en la radio. Bueno, acá estamos con las invitadas. La primera invitada es Marolyn Regueiro. Hola Maro, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación también. Un gusto estar acá.
Bueno, Marolyn es profesora de filosofía en educación media y contenista de filosofía en el portal Uruguay Educa.
Estamos también con Marie Blanc. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien, gracias. María es licenciada en letras, es biodecodificadora, es hipnóloga, es maestra en registros akáshicos, es parapsicóloga y medium, y está trabajando en este momento con alquimia y psicomagia. Tenemos también otra...
Decime. No. Exacto, y muchas gracias por la invitación.
Bienvenida. Nos acompaña también la ingeniera Andrea Kuckerman. ¿Cómo estás, Andrea?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Un gusto estar acá.
Un gusto, Andrea. Ella es fundadora de la Fundación Manos de Héroes.
Bueno, le damos las bienvenidas a las tres. Gracias por acompañarnos en esta charla. Y bueno, las invitamos hoy a hablar sobre el cuerpo expandido porque es una idea que trabajamos en nuestros proyectos y ustedes en sus prácticas. Por eso nos gustaría que compartan con la audiencia lo que hacen y cómo se acercan desde sus profesiones a esta idea de cuerpo en expansión. Marie, ¿te gustaría comenzar a contarnos?
Muy bien. Como les decía, gracias por la invitación. Me encantó el tema que eligieron, y mientras lo escuchaba, mientras iba reflexionando, la conexión que hay entre mente, o sea, la asociación, ¿no?, entre... que nuestro cuerpo y el pensar que somos una jaula, y yo iría a un concepto mucho más, nuestra mente es una jaula y nuestro cuerpo está condicionado por la jaula de los pensamientos, y cuán libres podemos ser si somos conscientes de cómo estamos condicionados por todas nuestras creencias, por todos nuestros preconceptos, y cómo la expansión de nuestro ser a través de todo lo extrasensorial, o sea, a través del uso y del desarrollo de todos los sentidos, y no solo de los sentidos conocidos, sino de todo lo que percibimos más allá de lo conocido, nos permite adueñarnos de nosotros mismos y ser conscientes de que somos mucho más que lo que vemos, somos mucho más que lo que sentimos, y que hay todo un campo desconocido que nos condiciona no solo en las emociones, en la energía, y que no solo estamos y somos nosotros, sino que somos el clan en el que estamos insertos, la energía con la que nos relacionamos, las personas con las que nos relacionamos y cómo nuestro ser actúa, evoluciona, aprende y se crea en función de todas esas experiencias. Y cómo esa jaula que son todos nuestros preconceptos, nuestras creencias, nos hace prisioneros muchas veces desde el miedo a que no podamos ser libres en tomar nuestras propias decisiones. Esas llamadas creencias limitantes. Entonces, en mis talleres, en mis consultas, lo que más me gusta destacar es desde el desarrollo y desde la toma de conciencia de que hay un destino, pero somos creadores de nuestra mejor opción de destino, y que desde el conocimiento de saber quiénes somos y hacia dónde queremos ir, logramos no solo la expansión de nuestro ser, sino también de la expansión de nuestra conciencia, es que logramos un mayor bienestar, sino también la plenitud de nuestro ser, de nuestro sentir, y por sobre todas las cosas, el cómo nos relacionamos para con el otro. Eso es un poco lo que me llevó a pensar la canción.
Muchas gracias, Marí, muchas gracias por esa presentación. ¿Podemos continuar con Marolyn? ¿Te gustaría presentarnos?
Bueno, siguiendo un poco la línea de Mari, que me encantó, que también ninguna quedó indiferente a la canción, me parece, todas quedamos ahí como sintiendo y pensando. Y bueno, siguiendo con la metáfora, esto que habla Mari de las jaulas, ¿no? De la mente, los preconceptos, los prejuicios, y mi línea es desde la filosofía, puedo identificar qué cantidad de conceptos hay dualistas, heredados, ¿no? De la filosofía occidental, cierto racionamiento occidental, que seguimos pensándonos, nuestro cuerpo, como una caja que contiene algo que quiere ser liberado, y bueno, es sumamente dualista, ¿no? Aunque sí, yo la escuché toda, la busqué traducida, y bueno, la llave está en la mente, y bueno, sigue siendo dualista, algo que quiere salirse de los límites del cuerpo, y creo que el gran desafío es pensar la expansión del cuerpo en ese ser humano que se sigue reinventando, ¿no? No deja de ser un poco esencialista la canción, de alguna forma, eso de tengo un cuerpo y no soy mi cuerpo, o no, esa cuestión de mi yo, de mi identidad y del cuerpo como algo que tengo, y parece que no me pertenece y que me limita, me obtura a la experiencia. Por eso lo que me dijo Mari, me sorprendió y como que me gustó para seguirlo reinterpretando en esa línea. Y bueno, yo soy docente de filosofía en secundaria y formación docente. Tengo dos artículos que simplemente quiero decir los nombres porque me gustaría como en algún momento detenerme en alguna cosita como para aportar a la discusión. Una producción académica que tengo publicada por ahí, que es por la que hicieron la conexión, se llama Experiencias filosóficas sin cuerpo, entre signo de interrogación, y más allá de la prótesis, hacia una filosofía de las interfaces, y bueno, está la idea esta de prótesis como como una especie de secreción del propio cuerpo biológico, y esta forma, estas categorías como parecen como tan como por fuera de lo tradicional, son las que en las cuales y a través de las cuales me gusta pensar la filosofía y las prácticas docentes a través de las tecnologías, y he tomado muchas cosas de las artes plásticas y del arte contemporáneo sin tener ninguna formación, de atrevida nomás. Y creo en esos puntos, en esas intersticias, creo que está un poco la clave, y que capaz en esta cuestión de que, bueno, en algún momento me gustaría hablar un poco más por qué este es un proyecto salirse como el concepto de prótesis como expansión del cuerpo, ¿no? De objeto técnico, prótesis como artificial, hacia las interfaces, que generan otros problemas en cuanto a lo digital. Y capaz que le puedo dar el pie a la compañera Andrea, ¿no? Sobre este tema.
Hola, ¿qué tal? Bueno, les cuento un poco a qué nos dedicamos. que nosotros, bueno, vamos más hacia el lado de la ingeniería, pero si bien la ingeniería parece como algo quizás muy frío de aplicar, en Manos de Héroes pasa todo lo contrario. Nosotros nos dedicamos a hacer manos y brazos mecánicos para chicos que nacieron sin su mano o sin parte de su brazo. Y hemos entregado ya 50 prótesis, y parte de lo lindo de estas entregas es que en el proceso los niños eligen los colores del cual quieren que sea su mano, ¿no? Y esto es maravilloso, porque una vez cuando se le hace una pregunta a un niño, creo yo que la respuesta pasa a otro plano. Y por eso nos rebautizamos Manos de Héroes, porque los chicos nos pedían sus prótesis de los colores de El Hombre Araña, de los colores de Iron Man, de los colores de su cuadro de fútbol favorito, porque ellos como que querían sentirse superhéroes, querían sentirse empoderados. Y los brazos los hacemos así, los pintamos, los imprimimos utilizando una impresora 3D de los colores que ellos eligen. Y cuando se lo ponen, se sienten verdaderos superhéroes. Por eso nos llamamos Manos de Héroes. Así que bueno, creo que ahí está muy explícito el hecho de cuerpo expandido, de que no es algo artificial, ni siquiera que se le coloca al niño, que incluso se asemeje como casi a la parte de su cuerpo faltante. Es todo lo contrario, es querer resaltar, es querer usar algo externo para empoderarse y para sentirse mejor. Y eso cambia hasta su postura corporal, hasta su manera de caminar. Y lo ven, lo siente él y lo siente sus amigos de la escuela y lo siente su familia y su entorno. Y todos quieren ponerse la mano de héroe.
Qué lindo todo esto que nos estás contando. Son tres maneras de mirar el cuerpo expandido bien distintas. Está muy bueno para nosotras poder tenerlas a las tres acá conversando hoy. Yo también les quería preguntar un poco qué tan democrático consideran ustedes que es el acceso a estas propuestas que tienen ustedes. ¿Cómo trabajan en ese sentido? ¿Cómo se difunde la información a la población a la que está orientada esto? Capaz que es empezar vos, Mari, contándome un poco cómo lo llevas vos.
Te voy a dividir la pregunta en dos partes y me voy a tomar un minuto para Andrea, es la chica que habló recién.
Sí.
Sí, para decirte que mi corazón saluda a tu corazón, porque escucharte me emocionó y fue divino. O sea que me encantó. Y mirá qué loco, ¿no? Yo estaba pensando en esta pregunta que venía. Y digo, a ver, esto es, o sea, llega a cualquiera de nosotros porque todos tenemos la capacidad de poder desarrollar, de desarrollar nuestros sentidos, y hay miles de medios de comunicación, desde libros, textos, redes, personas que, o sea, a mí me pasa mucho en la recomendación el boca a boca. Y sin dudas creo que todos los que estamos en este camino de querer encontrar respuestas, llegamos al lugar y a la persona correcta para que nos ayude como en ese camino de evolución. Ahora, esto que tú dijiste, ¿qué prueba más contundente de que el expandir nuestro propio cuerpo, el expandir el ser, expandir el alma y expandir todo nuestro potencial, sin dudas es una cuestión de querer, cuando a través de una actividad como la que contaba Andrea, que es totalmente diferente a lo mío, ayuda a niños a expandir su ser, y no solo expandir, sino que una limitación, poder trascenderla. Y que eso también sea una forma de ayudar a la evolución de las personas. Entonces, hay tantas aristas diferentes, donde podemos apoyarnos y que todas implican ir hacia el camino de estar mejor, ayudar al otro, empatizar con el otro, que sin dudas esto de expandir nuestra persona es totalmente abarcativo en cualquier aspecto de nuestra vida, siempre y cuando tengamos ganas, encontremos un partner, como dicen los chilenos, o sea, alguien que te acompañe, y por sobre todas las cosas, que haya como la empatía de que se junten personas que tengan como un mismo propósito y que entiendan que el encuentro sana, y no importa ese encuentro para qué o por qué surja, pero como escuchar a Andrea me dio como eso, ¿no? Como, a ver, sí desde una canalización, sí desde una sesión de evidencia, sí desde biodecodificar, sí desde entender los aprendizajes o carencias que una persona puede llegar a una consulta, se puede ayudar, pero como también desde diferentes áreas, desde la toma de una debilidad, convertirla en fortaleza, es la expansión también plenamente del ser. Así que sin duda me parece que es totalmente accesible para todas las personas que estén comprometidas con su bienestar.
Sí, Maro, contanos, por favor.
Bueno, en relación a esto que planteaba Andrea, que es increíble, además cómo fue cambiando, ¿no?, el nombre, que es súper significativo. Y también yo tuve experiencia de educar y de estar inmersa bastante tiempo en la cultura sorda, o sea, trabajando con adolescentes sordos profundos de nacimiento. Y bueno, y algunos que eran implantados, no era algo que no lo podían integrar dentro de su corporalidad, ¿no? Que también eso existe, ¿no? En el sentido de que también es como el concepto de mejorar o de evolucionar por medio de la tecnología, parece como que detrás hay una cuestión como de un cuerpo completo que también faltó. Y me sorprendió, pero gratamente, digo, que se estaba gestando una realidad y una cultura ahí, propia y tecnodiversa también, porque la tecnología tiene que ver con nuestra forma de comunicación, las interfaces tienen que ver no solo con lo digital y cómo funciona un artefacto, sino con el lenguaje, cómo ellos no se sentían ellos mismos, ¿no?, con esos implantes, en este caso, bueno, que eran sordos de nacimiento, ¿no? Hay una película que está muy buena en relación a eso que se llama The Sound of Metal, que la recomiendo porque uno le cambia bastante la perspectiva. Entonces, bueno, también esta cuestión de que hay ciertas identidades o ciertas formas de ser también, y tratar de sacarse un poco esa idea de incompleto, ¿no? Completo, completo, evolutivo, eso a mí me genera problemas, ¿no? Me genera muchas preguntas. Y tal vez pensar a todos los seres humanos en sus diferentes contextos históricos, culturales, sociales, también cómo necesitamos de esas prótesis como envoltorios técnicos, ¿no? Como que, bueno, esa piel de alguna forma, esa caja, ¿no? La piel es como esa cosa como que enmarca un adentro y un afuera, pero como seres humanos necesitamos trascender esos límites. Hay una frase que es de Deleuze y la toma un artista que ahora no recuerdo, pero que la piel es como lo más profundo, ¿no?, de nosotros, y que es inherente al ser humano esa cuestión de trascender el cuerpo y prolongarlo por medio de los objetos técnicos, y que es imposible también pensarse por fuera de esos objetos técnicos, y cómo esos objetos técnicos tampoco son individuales, sino que tienen una memoria, una materialización de una memoria cultural, y también es diversa, ¿no? Por eso es como que cuando pensamos en la tecnología tenemos como el gran desafío de pensarlo desde la tecnodiversidad, y como en cada comunidad se generan intereses y formas de acoplarse y agenciarse con lo técnico distinta, ¿no? Y a veces uno tiende como a colonizar desde su propia subjetividad lo que el otro necesita, Yo los veía cómo en la casa de repente usaban el implante, pero cuando estaban con sus pares se desconectaban del implante y bueno, es algo también interesante como a pensar. Esta cuestión de pensarnos a nosotros, cómo necesitamos de esas prótesis para andar en este mundo, para hacer, para pensarnos a nosotros mismos y cómo nuestro cuerpo se expande y se materializa en objetos técnicos tan básicos como los zapatos, ¿no? Es una forma de caminar mejor, de transitar las calles, bueno, la arquitectura, la ropa, ¿no? Esta cuestión de estos envoltorios técnicos. Y cómo, también como para sacarle un poco esa carga de que lo artificial, vuelvo al concepto de artificial, ¿no? Con intención, como lo artificial opuesto a lo natural. Esto que planteaba la compañera, lo que contaba Andrea, justamente, se da un acoplamiento entre lo biológico y lo artificial y se integra como parte de la identidad. Por lo que, bueno, me parece fundamental generar estos espacios como para sacarlos un poco de esa visión apocalíptica de ciencia ficción, como que también hace a los imaginarios, ¿no? Que tenemos cuando pensamos en las tecnologías, y de que ese cuerpo natural, sacro, que no puede ser alterado, ¿no? También que lo propio, lo humano, lo que nos hace humanos, más allá de nuestra diversidad, está en esa necesidad y esa inquietud de seguirnos reinventando en los objetos técnicos. Desde los más cercanos y acoplados a nuestra piel, como puede ser la ropa, hacia, bueno, dispositivos tecnológicos como los que tenemos ahora. Por esta cuestión de pensar la prótesis, cuando se vuelve invisible, ¿no? Cuando se integra ya en la propia corporalidad, las prótesis que más tenemos cerca de nosotros son los dispositivos móviles que nos llevan a todos lados y las interfaces por las cuales también estamos recreando y reinventando la forma de relacionarnos y de crear nuestra propia identidad, ¿no? Y de formas de habitar otros espacios. Porque ahí está el tema también de la realidad, la virtualidad. Se habla como tan ligeramente de lo virtual y genera problema, ¿no? De definir qué es lo virtual, qué es lo real. Parece que una cosa es aparente, la otra es más auténtica. Entonces, bueno, por ahí me quedé como pensando esto en la intervención de Mari y el aporte de Andrea, quedé pensando en esta cuestión.
Sí, es bien interesante relacionarlo, eso que decías, con el trabajo práctico de Andrea. No sé qué nos podés contar, Andrea, al respecto, ¿cómo lo ven ustedes en Manos de Héroes?
Yo estaba escuchando a Maro hablar del tema de la completitud y la necesidad de estar completo, que eso es algo que me hizo mucho acordar a los comienzos de Manos de Héroes, que desde la ignorancia uno empieza a pensar este tipo de prótesis como desde el lado funcional, ¿no? Que es hacia donde se van la mayoría de los centros que hacen este tipo de cosas. ¿Qué es lo que puedo agarrar? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo sostener? ¿Un vaso? ¿Puedo sostener un lápiz? ¿Puedo andar en bicicleta? ¿Qué es lo que puedo hacer a nivel funcional? Y si bien eso es muy importante, depende del chico, porque hay chicos que, por ejemplo, que nacieron sin una mano, que con su otra mano se manejan perfecto y no necesitan los 10 dedos para funcionar igual que nosotros, hasta lo hacen mejor. Sí hay chicos que necesitan ayuda porque nacieron, por ejemplo, sin sus dos brazos, entonces, bueno, tener la continuación de la mano sí es importante para ellos a nivel funcional. Pero al comienzo de este proyecto de Manos de Héroes, yo lo pensé también desde el lado funcional. Bueno, ahora, ¿y qué es lo que puede hacer el nene cuando se pone su mano? Y estaba muy equivocada, porque lo primero que ve en el niño es cómo él o cualquier adulto, pero en los niños se ve como más claro porque son hasta más transparentes y tienen otra mochila atrás. Es cómo se siente. Eso es lo más importante. Y eso es lo que a mí más me importa cuando hago una mano, es cómo se va a sentir. Por eso es tan importante que ellos elijan los colores, que ellos elijan qué es lo que quieren, porque eligen qué es lo que quieren ser en el momento que se lo ponen. Y son chicos que son muy tímidos, son chicos que tienen de vuelta una mochila atrás bastante pesada, que le preguntan a su mamá, ¿y cuándo me va a crecer mi bracito? Y que llegan a la escuela y la amiguita le pregunta, ¿y qué te pasó en la mano? ¿Y te cortaron los dedos de chica? ¿Por qué no te crecieron los dedos? Eso de lo más leve. Niños que fueron abandonados porque los padres se enteraron en el parto que nacieron sin su mano. Entonces, emocionalmente, los chicos llegan a las entregas muy castigados y darles una alegría, darles una ayuda, y es una muletilla, y está bien que esté así, creo yo. Que está bien, que si usamos algo externo que nos ayude un poquito más, ¿y cómo no lo vamos a hacer? Y los chiquilines se ponen eso y se ponen la mano de Peñarol. Y me estoy acordando de una anécdota de que estaba en una cafetería entregando una mano de Peñarol a un niño de 8 años. También súper tímido, casi ni hablaba. Y vino otro chico casi de la misma edad que le llamó la atención lo que estábamos haciendo y justo estaba vendiendo curitas. Entonces nos ofreció y enseguida se acercó porque le llamó la atención la mano. Y en el momento de la entrega es un momento muy especial, ¿no? Donde todos como que tienen que tirar para adelante y que decir qué lindo y qué bueno y que como que es un momento donde los sentimientos están como a flor de piel porque el niño está viendo, observando que es cómo reacciona la madre o el padre o quien sea que esté al lado de él. Y llegó este otro chico a vendernos, ofrecernos lo que estaba vendiendo y se acercó y dijo, ¿qué es eso? Y yo pensé por dentro, digo, por favor que hay algo lindo, porque si es algo malo, pobre nene. Y el niño le responde, no, es una mano. Y el nene le dice, no, pero es una mano de Peñarol. Pero yo también soy de Peñarol. No puedo creerlo. Entonces, es eso lo que ven, ¿no? Y bueno, y como también por otra parte, para no irme mucho del tema de la parte de lo democrático, que hemos entregado 52 manos y brazos totalmente gratis. Costos de materiales y horas de trabajo a cargo nuestro y a cargo de todos los voluntarios que trabajan ahora en la fundación, y lo hacemos porque sabemos lo que significa y el impacto que tiene. Eso desde el punto de vista de la democracia, y podría hablar también de la democracia que es la tecnología de la impresión 3D, que habilita tener una máquina en tu casa y poder fabricar esto en tu propia casa. Que bueno, eso si eso no es democracia, no sé qué es.
Bueno, muchas gracias Andrea por compartir todo esto, la verdad que muy interesante lo que nos están compartiendo las tres. Bueno, vamos a pasar a cerrar, porque ya estamos medio que en hora. Bueno, el arte contemporáneo se apoya en otras disciplinas también, como en nuestro caso, por ejemplo, las prácticas digitales y la medicina, como para aportar nuestras nuevas miradas. Nos gustaría saber si sus prácticas se relacionan también con el arte, y cómo sería. Capaz que podemos empezar con Marí.
Hola, bueno, ahí vamos. A través del arte, por ejemplo, a través de la mediunidad, podemos, o sea, la mediunidad es ser canal de comunicación entre este plano físico y, digamos, las almas no encarnadas, y ahí tendríamos que entrar en el concepto de la vida luego de la muerte. En el caso de mediunidad, hay diferentes formas de canalizar a las personas que no están en este plano físico, y siempre en los talleres de desarrollo de percepción les enseño las diferentes formas, y siempre que hablamos de lo extrasensorial es lo que va más allá de los cinco sentidos, Y entonces, pero sin embargo, les enseño cómo la percepción y la información que llega a nosotros es a través de los sentidos en el caso de la percepción. Entonces, el arte la podemos utilizar. Hay muchos mediums que canalizan a través de la pintura. Hay mediums que no solo también no solo es la. Yo, por ejemplo, cuando hago sesiones de mediunidad, lo hago hablado, pero hay mediums que lo hacen escribiendo, como Chico Javier, un medium brasilero. Hay muchos pintores que hacen canalizaciones de mediunidad desde la pintura. Cuando trabajamos también con el desarrollo de la percepción, podemos utilizar la fotografía como medio de información para obtener información de otros. Esto sea en el caso de ayudar en la búsqueda de personas que están desaparecidas. Cuando vamos a también en sesiones de mediunidad, muchas veces hacemos canalizaciones para sentir la cercanía o lejanía de una persona, o si una persona está desaparecida, saber si está viva o no, o ya no está en este plano, lo hacemos a través de la fotografía. No solo a través del impacto visual, sino desde la percepción que esa fotografía nos puede brindar, desde la temperatura. Y lo importante es saber que todo lo que lo que percibimos a través de los sentidos, desde lo visual, lo auditivo, lo sonoro y desde las imágenes, es un caudal de información para el desarrollo de la percepción que nos permite obtener información de qué es lo que sucede más allá de nuestro cuerpo físico, sino que de nuestro cuerpo extrasensorial.
De la misma forma que aparecen algunas herramientas que tienen que ver con el arte en esto que haces, Marí, nosotros desde las prácticas artísticas usamos muchas veces herramientas de otras disciplinas. Entonces organizamos estas mesas y este ciclo un poco para empezar a intercambiar saberes entre las distintas áreas, pensando en estos futuros que podemos construir, que cualquiera de los trabajos que hacen ustedes tres van, me parece, en esa dirección. Yo les quería agradecer, ahora cerrando ya, a las tres por haber venido. A vos, Marie Blanc, muchas gracias. A Marolín Regueiro y Andrea Kuckerman de la Fundación Manos de Héroes. Muchas gracias a las tres por haber compartido con nosotros este rato. Les cuento también que la muestra de la que participan todos los estudiantes de sexto año del Taller López está en Secuelas, se llama Veníamos Bien pero Pasaron Cosas, y la pueden encontrar en la web de secuelas.emba.edu.uy.
Bueno, y nos vamos con la canción Los Cuerpos, de Fernando Cabrera, del álbum Río, año 1995. Muchas gracias.
En calor, desprendiéndose de la tierra, cuerpos sin control, o hay algo en vos que lo controla, cuerpos convertidos en algo inflamable, cuerpos convertidos en algo más etéreo, cuerpos lanzados a la danza. Cuerpos desalmados comienzan a mezclarse, se suman divertidos, los cuerpos entrañables. Convertidos en algo más etéreo, cuerpos lanzados a la danza, cuerpos. cuerpos desalmados comienzan a mezclarse, se suman divertidos los cuerpos entrañables. Los cuerpos cometen el amor. Los cuerpos porfían por amor. Los cuerpos